Estamos listos para conocer grandes aprendizajes. Acompaña a Rafa Oropesa en Lunes con mi viejo pastor, donde te animaremos y daremos aliento, adentrándonos en las experiencias, vivencias y enseñanzas de estos pastores y que a lo largo de este camino han podido aprender de Dios.
Hay un nombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está y todo va a estar bien.
Hola, muy buenos días, muy buenos días. Hoy es lunes 27 de febrero. Yo soy su amigo Rafa Oropesa y estamos transmitiendo desde las instalaciones de Corby Multimedia por la plataforma de Dun Radio. Mi amigo Gerson Esquivel en controles. Y el día de hoy, como cada lunes, tenemos un lunes con mi viejo pastor. El día de hoy un invitado muy especial, como cada lunes. Si ustedes recuerdan, cada uno de estos días hemos tenido pastores invitados que han enriquecido enormemente esta temática, cada uno de los programas, y le doy la bienvenida a mi amigo pastor Fernando Amezcua. ¿Cómo estás, Fer?
Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
Gracias por aceptar la invitación, Fer. De verdad, gracias por estar en este programa y, bueno, pues listos para hablar del tema que hemos elegido.
Bien.
Muy bien, pues el día de hoy queremos iniciar, como ustedes saben, Lunes con mi viejo pastor. Es un programa que, de alguna manera, pretende mostrar el corazón de los pastores a través de sus experiencias sobre diferentes temas, sobre diferentes conceptos de la vida espiritual. Cada uno de los que han pasado por aquí han enriquecido de manera muy, muy grande nuestra vida espiritual y estoy seguro que hoy no será la excepción. Como ustedes saben, el programa Lunes con mi viejo pastor, y cada lunes me tomo un pequeño tiempo para recordarlo y explicarlo, surge a raíz de la lectura de un libro de Lunes con mi viejo pastor del autor español José Luis Navajo, un pastor español, que nos narra la historia de un pastor entre 45 y 50 años que ha perdido la pasión, que ha perdido el empuje, que ha perdido el gozo por ministrar, por pastorear, por predicar. Y en su intento por volver a recuperar ese gozo, esa pasión por la obra, por el Dios de la obra principalmente, bueno, acude a su viejo pastor, quien le da cada lunes un consejo, le da una mentoría, le da una palabra de ánimo. Y entonces, en la página 58 aparece un fragmento de esta entrevista entre este pastor y este viejo pastor, siervo de Dios o ejecutivo de la iglesia. Pregúntame, voy a tomar la libertad de leer este pequeño fragmento. Dice: la hermosa sensación persistió por varios días, pero mediada la semana se disipó, dando lugar a otros sentimientos mucho menos agradables. Mis días discurrían casi siempre igual. María marchaba temprano a su oficina y yo entraba en mi despacho. El despuntar del alba se encontraba sentado a la mesa y los primeros rayos de luz convergían sobre mi agenda abierta, alumbrando las múltiples obligaciones que allí se apretaban. La lectura de un salmo y una oración rutinaria orientaba más a acallar mi conciencia que a conectarme con Dios. Eran todo el vestigio de espiritualidad que impregnaría la jornada, pero no siempre fue así. Tiempo atrás, la oración era el máximo reclamo. El amanecer fue siempre mi momento predilecto y la primera luz de cada día me encontraba arrodillado y sumergido en mi deleite. Hablar con Dios y dejar que Él me hablara. En el último tiempo, sin embargo, demasiadas obligaciones habían desplazado ese íntimo placer. Mi tiempo de oración lo llenaba ahora la organización y la búsqueda de inspiración cedió su espacio a la planificación. Lo curioso es que todo tenía que ver con la obra de Dios, pero no tanto con el Dios de la obra. Tan ocupado estaba en servirle que no me quedaba tiempo para hablarle. Seguía cocinando para Dios, pero había sacado a Dios de la cocina. Sin apenas darme cuenta, había dejado de ser siervo de Dios para convertirme en un ejecutivo de la iglesia. Un directivo de agenda abierta y Biblia cerrada, muy ocupado. ¿Qué piensas de este pequeño relato, Fer?
Bueno, pues creo que somos susceptibles a eso. Creo que, bueno, yo hablo por mí, ¿no? Sí pasamos por valles de sombras. Uh-huh. Y si hay desiertos, y sí, a veces ciframos mucho nuestra valía en los resultados del trabajo que hacemos, ¿no? Entonces, creemos que lo que es visible tiene mayor atractivo, estar presente en las actividades, estar aquí, estar listo para aconsejar, listo para presidir una reunión, listo para planear, listo para reunirte con los comités de cualquier ministerio. Uh-huh. Y pues bueno, siendo que la relación con Dios es el motor de todo, pues no se ve, bueno, pensamos, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Ahorita mejor voy a la reunión. Uh-huh. Y ahorita hago, y sí, te secas, pierdes la pista. Y sí puede ser una ruta muy costosa y una ruta crítica que, pues, si no es por la misericordia de Dios, o a veces en el camino algunos quedamos, ¿no?
Sí, o sea, cierto. Esto, como todos los relatos de este libro han ido en ese tenor, Fer, de cómo es que muchas veces desviamos el camino, nos desviamos de lo esencial. Y ahí te va la primera pregunta que se la he hecho a todos los que te han antecedido. Todos los pastores que han pasado por aquí les he preguntado lo mismo. De hecho, el primer programa se llamó así, Lo Esencial. La pregunta para ti como pastor, Fer, entonces es, ¿qué es lo esencial en el pastorado? ¿Qué es lo esencial para un pastor que nunca debe de olvidar, que siempre tiene que recordar?
Bueno, estoy convencido que para mí, hablaré muchas cosas desde mi perspectiva, ¿no? Pero para mí creo que algo que es muy importante no olvidar es que soy siervo de Dios y no señor de la iglesia. Creo que a veces uno puede perder piso porque la gente se acerca a ti, la gente te pregunta, ore pastor porque a usted Dios sí lo oye, ¿no? Y de repente pues estás en la mira y puede ser que se deslice uno muy suavemente y muy sutilmente por la influencia que tienes con los hermanos a tener cierto cacicazgo con la iglesia, ¿no? Y entonces tú ser el que quizá a veces de forma arbitraria decides tal o cual cosa. Y creo que lo importante es, soy siervo de Dios. A veces recuerdo al principio que decía la iglesia, algunos hermanos, ¡ay, vamos a tu iglesita! Entonces yo decía, ¿vamos a tu iglesita? O sea, uh-huh. Creo que aún la misma iglesia o los hermanos a veces tienen percepciones extrañas. Es la iglesia de Jesucristo, no es la iglesia de nadie, es de Jesucristo, soy siervo. Y debo de mantenerme en sujeción con Dios aquí en la iglesia, ¿no? Entonces, porque si yo dejo de pisar tierra y empiezo a ejercer ese cacicazgo, creo que violento la iglesia. Y lo más importante para mí creo que es eso, ¿no? Mantenerme bajo sujeción con el Señor y no es mi iglesia, soy siervo de Dios en la iglesia.
Así es. Esas percepciones que a veces tenemos sobre la iglesia, ¿no? La iglesita o la mega iglesia, ¿no? Cuando realmente es la iglesia de Jesucristo, ¿no? No hay diferencia. Quiero hacerte dos preguntas en una. Una es, ¿qué es lo más difícil de ser pastor desde tu perspectiva? Pero antes de que me contestes esa pregunta, Fer, ¿quién es Fernando Amezcua? Bueno, hay muchos de nuestros radioescuchas que te conocen. De hecho, anunciamos este programa, ¿no? Como anunciamos cada uno de ellos. Pero hay algunos que tal vez no conocen al pastor. ¿Quién es Fernando Amezcua? Y una vez que contestes esta pregunta, ¿qué es el reto? ¿Qué es lo más difícil o qué es lo que ha sido más difícil para ti de ser pastor?
Bueno, tuve el privilegio de que el Señor me alcanzara cuando tenía 14 años. Yo soy originario de la Ciudad de México. Venimos aquí a Guadalajara por problemas que había en la familia. Y eso fue lo que me llevó a conocer a Cristo. Una tía cristiana nos llevó a la iglesia. Nos llevó a una iglesia, salí y entré, no pasó nada. Nos llevó a otra iglesia, salí y entré, no pasó nada. Y llegamos a otra iglesia y wow, ahí fue algo muy significativo. Entendí el evangelio, el pastor todos los domingos predicaba el evangelio y yo todos los domingos recibía a Cristo. O sea, por si falló una, aquí queda, ¿no? Entonces ahí empezó la trayectoria, ahí me empecé a congregar, regresé a México, pero volvimos a regresar a Guadalajara. Ahí conocí a mi esposa, nos casamos, ahí empecé a servir. Y bueno, pues por alguna razón que desconozco por qué el pastor me llamó a trabajar en la iglesia, empezamos en el 88 a trabajar con la iglesia. Y bueno, pues se plantó una iglesia en el poniente de la ciudad y nos enviaron allá y eso fue hace 35 años.
¿Quién es el pastor con el que trabajaste?
El hermano Landis.
Ah, con el hermano Landis.
El hermano Landis nos invitó. Ahí conocí a Cristo a los 14 años. En la iglesia, la única iglesia que había, la única iglesia bíblica de Guadalajara. Sí. Y ahí él nos invitó, yo ya me había casado, y nos invitó en el 88. En enero del 88 empezamos a trabajar en la iglesia bíblica. Y ahí trabajamos por 3 años en cuestiones administrativas, visitar a los nuevos, etcétera. Y se compró un terreno al poniente y se decidió enviarnos para allá, que es ahí donde estamos desde aquel entonces. Y ahí así empezó un poquito la historia.
Cuando te envían allá al poniente, o sea, que es la parte donde ahorita está en Guadalajara, para los que conocen Guadalajara, pues es una zona donde está muy cerca, está el Parque Metropolitano, muy cerca está la Plaza Galerías, pero cuando tú llegaste ahí eran sembradíos, Fer, yo me acuerdo.
Eran sembradíos, sí, había codornices ahí, un sembradío de maíz, eran calles sin pavimento, no había agua, no había luz, nos fuimos sin agua, sin luz, sin nada, como pioneros.
Era como la última parte ya de la ciudad.
Sí, ya no había nada, hasta Patria estaba, ni siquiera asfaltada, estaba Avenida Patria. Sí.
Yo me acuerdo que la primera vez que fui a Gracia, que fui a la iglesia donde tú eres pastor, donde termina la calle era así sembradío, que hoy ya volteas hacia allá las calles y todo, pero era... Veías ahí el maíz y todo esto, ¿no? ¿Cómo fue creciendo toda esta parte?
Ajá, así es.
Oye, Fer, entonces, ¿qué es lo más difícil o qué ha sido lo más difícil para ti de ser pastor?
Bueno, insisto, ¿no? Hablo desde mi experiencia. Yo tenía 27 años cuando empecé en la iglesia y a mí me costó mucho trabajo asumir el papel que Dios me había dado. Cuando la gente me decía pastor, ay, no, yo lo sentía así como... O sea, sentía el saco extraordinariamente grande. Uh-huh. Entonces, no me gustaba. Prefería que me dijeran Fernando, Fer. Uh-huh. Eso me hacía sentir mejor. Eso fue para mí algo complicado porque pues también arrancamos en la iglesia, me recuerdo, en el 90, en noviembre del 90. Pero pues arrancamos sí con mucha gente muy capaz, pero el que se llevaba los kilos de la iglesia pues era uno, ¿no? Uh-huh. Y eso me costó trabajo asumir que Dios me puso ahí para cumplir una función. Uh-huh. Eso fue al principio algo que me costó mucho trabajo. Y algo también que no sé si algunos pastores se identifiquen, pero yo recuerdo que hubo una etapa por allá al principio del siglo XXI, allá a finales de los 90s, a principios de los 2000s, que se hablaba mucho de la visión, y cuál es tu visión, y la visión, y a mí era como un tormento chino eso, ¿no? Porque a mí me caían muy mal esos temas. Y creo que obedecen un poco a la cultura, que pues, ¿cuál es tu plan de vida? Pues tengo el plan de día para mañana, no sé si sirva.
Si te
¿no?
sirve.
No sé si sirva. Y creo que también me costó trabajo... entender que necesitaba yo desarrollar una visión propia de del ministerio que Dios me había dado. Uh-huh. O sea, yo al principio iba a todos los cursos que podía, con todos los materiales que podía para llegar a la iglesia y tratar de poner todos los cursos, pero los archivaba y los guardaba y después iba otro. Y hay que hacer esto o hay que hacer aquello, dicen tal libro, dice tal autor, dice tal iglesia. Entonces, cuando yo entendí que yo necesitaba... entender que tenía que desarrollar una visión propia del ministerio que Dios me había dado en esa iglesia local, uh-huh. eso fue también para mí algo que fue difícil en su momento, pero que me ayudó mucho porque siento que antes de eso era como llevado por todo viento, no de doctrina, pero de actividades.
De posturas, de perspectivas de ministerio, sí, que ahora las células,
las
que ahora...
iglesias, sí, claro. La iglesia celular, no. Ahí andaba yo de aquí para allá.
Haciéndole caso a todos, ¿verdad?
Exactamente. Sí. Esos fueron los temas que a mí se me hicieron difíciles. Una vez superado eso, bueno, creo que ha sido más fácil saber que me voy a enfocar en esto, que esta es mi función, que respeto y admiro y no tengo problemas con otros temas, pero estos van a ser los temas que son medulares para la visión del ministerio que Dios me ha dado en esa iglesia.
Claro. Digamos lo que es como un ADN que tú, de alguna manera, vamos, encontraste para tu iglesia, sí. Lo tropicalizaste a la iglesia que tú pastoreas.
Así es, sí. Yo dije, bueno, del universo de temas que hay, si bien es cierto, la Biblia tiene que ser predicada, pero van a ser estas líneas las que me van a ayudar en mi ministerio a mantenerme, porque a veces vas de domingo a domingo, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pues predicar. Y el otro domingo, pues predicar. Y el otro, pues predicar. Pero no es tener una visión eso.
Claro.
Entonces...
Sí, a corto, mediano, largo plazo, ¿no? Ahora, Fer, hace dos años y medio, a raíz de lo de la pandemia, bueno, se nos ocurrió ya al equipo de multimedia y un servidor de nuestra iglesia hacer un proyecto que le llamamos Retrospectiva 2020, ¿no? Que de alguna forma lo que tratábamos era, a través de varios pastores o hermanos, que ellos pudieran dar su perspectiva sobre, a ver, ¿qué nos enseñó Dios? O sea, en retrospectiva, ¿qué nos enseñó Dios durante este tiempo de pandemia? E hicimos, me acuerdo que fue al finalizar el año, del 1 de diciembre hasta el 31 de diciembre, un mensaje diario de 3 minutos. A ti te tocó el 2 de diciembre, me acuerdo, fuiste el mensaje 2. Y lo quiero decir así, fue un mensaje muy compartido, fue un mensaje con muchos comentarios, es decir... Lo que tú compartiste en aquel momento con la iglesia fue, bueno, y con todos los que lo escucharon, porque lo subimos a las diferentes plataformas, fue muy certero, Fer. O sea, creo que tú tenías como un diagnóstico muy, muy, creo que Dios te dio esa sabiduría como para entender, a ver, ¿qué pasó con la iglesia en la pandemia? O sea, unos nos dicen una cosa, otros otra, pero ¿qué hizo la iglesia? Entonces, hablando del tiempo en el que nos tocó vivir, más que nunca la iglesia ha sido pues confrontada a responder a las problemáticas sociales que nos aquejan. Te quiero preguntar específicamente si tú crees que la iglesia está haciendo su parte en esta urgencia social. ¿Cómo ves a la iglesia? Porque hay muchos temas, algunos tal vez nos alcanzará el tiempo para abordarlos, pero yo te quiero preguntar sobre la iglesia en general, Fer. No una denominación, sino tú a través de las misiones, porque eres un movilizador de misiones, has convivido con muchos pastores. ¿Cómo ves a la iglesia en este sentido?
Bueno, yo creo que nos agarró de sorpresa a todos. A veces, yo recuerdo que en algunos años había quien vaticinaba, hacía los pronósticos para el año, ¿no? Yo no escuché, a veces te reías, pero yo nunca escuché ningún pronóstico que pudiera anticipar que íbamos a estar sumidos en una situación única, ¿no? Para nuestra generación. Nunca habíamos tenido un precedente, sí, en la historia hace muchos, muchos años algo pasó, pero nunca como ahora. Y yo creo que sí nos movió. Yo pienso que estamos acostumbrados, nuestro cristianismo en México es un cristianismo muy, a lo mejor no van a estar de acuerdo conmigo, pero fácil de vivir en cierta manera. Porque aquí el gran ataque es que te digan aleluya. Ese fue el gran ataque. Si estuviéramos en las comunidades indígenas, en Chiapas o en Oaxaca, ahí sí tendríamos otra perspectiva porque ahí sí nos sacarían de nuestra tierra y nos perderíamos cosas. Yo creo que nos costó entender algunas cosas y nos ha costado entender porque creo que nos movíamos demasiado, ¿no? La información que recibíamos y luego el tema de... Creo que la iglesia a veces reacciona como tortuga, o sea, se esconde ante el peligro y se queda callada, no dice nada, espera que pase... el peligro y después otra vez saca la cabeza. O como los zorrillos, satanizando todo, todo está mal. Y creo que no nos permitió tener un criterio bueno. Yo me encuentro ahí en Santiago que dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, ¿no? Creo que somos de repente los cristianos muy rápidos para dar
nuestra opinión.
Sí, no, esto es porque, bueno, desde la conspiración, el plan de Dios para los últimos años,
la vacuna es la señal de la bestia.
Sí, entonces creo que de repente sí nos sumimos cantidad de noticias absurdas que se tomaban muchas como tales, videos donde mandaban cosas bizarras y entonces sí, creo que tuvimos ahí problemas. Creo que nos cuesta trabajo saber que en esta vida no vamos a tener toda la plenitud que necesitamos, porque el Señor prometió que es junto a Él donde no va a haber muerte, ni dolor, ni enfermedad. Aquí somos susceptibles a todo eso. Entonces creo yo que la iglesia se anula, no nos reunimos. Muchas iglesias que no tenían capacidad para transmitir, pues ahí quedaron. Uh-huh. Muchas iglesias que pagaban renta, ahí quedaron. Se cuestionó la viabilidad de la iglesia. Realmente la iglesia es importante, aún para aquellos hermanos que de repente dicen, no, ¿yo para qué voy? Yo puedo leer la Biblia en mi casa, yo puedo orar en mi casa, yo puedo cantar. Ah, pues ahora con la pandemia, pues...
Encontraron la excusa perfecta.
Exactamente. Entonces ahí se quedan. Yo conocí personas que se pasaron más de un año en sus casas sin salir, uh-huh, por miedo a... ¿no? El miedo... el asunto de... Tuvimos ahí un choque con el tema de las autoridades, ¿no? No, es que hay que obedecer a las autoridades. Pues sí, hay que obedecerlas, pero cuidado. Cuidado, porque eso tiene un asunto complicado. Porque si mañana las autoridades imponen algo que va en contra de nuestro ejercicio de la fe...
Claro.
La Biblia dice que hay que obedecer a Dios antes que a las autoridades. Sí, entonces, o sea... Y creo que de repente fue cómodo, ¿no? Para muchos, ya no tengo que predicar, o bueno, puedo predicar lo mismo. O
desde mi casa.
No hay que visitar la iglesia, uno de sus ministerios es visitar a los enfermos. Ah, pues ahora no, porque pues están enfermos, no puedes, uh-huh, ir. Uh-huh. Entonces creo que para muchos fue más cómodo, pero también cuestionó el liderazgo, cuestionó la fe. Y muchos hermanos decían, pues ¿por qué ofrendo? Una, no tengo dinero. Y dos... Pues, ¿a qué ofrendo? Si ni estoy yendo, ni están viniendo, ni me están, uh-huh, hablando, ni están haciendo nada. Entonces, nos movió el tapete increíblemente.
Sí, eso me parece increíble. A ver, Fer, esta no es una pregunta. Ahorita me surge esta pregunta porque ahorita mencionaste algo muy, muy interesante, que fue algo que polarizó al liderazgo espiritual dentro de las iglesias evangélicas. Hubo dos posturas. Aquellos que temerariamente... bajo la perspectiva de algunos, no, nosotros sí nos vamos a seguir reuniendo, no vamos a obedecer a César, nosotros sí vamos a la iglesia durante la pandemia. Pero otros que, bueno, creemos que algo espiritual es obedecer a las autoridades, con el paréntesis de lo que tú acabas de mencionar. O sea, no nos estaban pidiendo que negáramos a Cristo, no nos estaban pidiendo que cerráramos la iglesia, nos estaban pidiendo... digamos, un apoyo. No sabíamos, porque la verdad es que nadie lo sabíamos, si había un propósito macabro detrás. No lo sabíamos, Fer. Entonces, realmente fue una situación complicada, porque, por ejemplo, el verano pasado estuve en Iowa y un pastor nos decía, un pastor argentino, esta iglesia creció al triple porque fue la única iglesia de la región que no cerró. Entonces, todos los que buscaban una iglesia seguirse congregando llegaron aquí. Entonces ya cuando les dijimos, bueno, ya abrieron sus iglesias, regrésense, dijeron, no, ya no nos queremos ir, ya nos quedamos aquí. Entonces dices, órale, o sea, qué padre, como el que a lo mejor renta ambulancias o cuestiones médicas se hizo millonario durante la pandemia, pero para otros la fe de muchos se enfrió, pero la fe de otros se fortaleció. Uh-huh. O sea, qué difícil esta parte, ¿no, Fer? O sea, a mí me tocó de verdad con pastores muy cercanos decir, si cierras la iglesia, eres falto de fe. O sea, no tienes fe, eres como los dos testigos... que si tú fueras de los dos testigos, porque eso nos dijeron, ¿no? Si tú fueras de los dos testigos, ¿qué noticias nos traerías? Hombres de poca fe. O sea, qué difícil fue esta parte, ¿no? Ponernos de acuerdo.
Sí, creo que a la iglesia siempre hay ese péndulo. Estamos en los extremos. O tortugas o satanizamos, uh-huh, sí, todo, sí, ¿no? Sí. Entonces yo creo que a la iglesia le falta como evaluar y tener un criterio, ¿no? Creo que esto nos da una buena lección. Yo pienso que sí, no puedes comprometer la salud de los hermanos, ¿no? Uh-huh. Y bajo ninguna circunstancia, porque digamos, no por la pandemia, digo, si un hermano está enfermo y trae gripa, pues hermano, quédate en tu casa.
Claro, por supuesto.
O sea, digo, sí. Porque creo que no es por la pandemia, es por siempre. Nosotros creo que la Biblia nos enseña la importancia de ser mayordomos de nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros podemos crear un ambiente donde el hermano puede estar seguro, su cubrebocas o los niños, bueno, nos toca hacerlo, ¿no? Nosotros poníamos en la mano de los hermanos, ustedes decidan. Aquí pusimos un arco sanitizante, el gel, el cubrebocas, el tapete, que lo único que hacía era ensuciar todo, que en lugar de limpiar. Entonces, pues, dijimos, bueno, vamos a ponerlo. Pero, ahora, sí respetamos a la autoridad las recomendaciones porque pues es un tema que no sabemos cómo manejar. Llegó un momento que el gobierno, creo que fue a finales del 21 para entrar al 22, que expresamente el gobierno dijo no se reúnan de diciembre a febrero.
Sí, sí, sí.
Pues nosotros acatamos porque ahí hubo una situación ya como de peso porque había pasado que en diciembres anteriores
así es, se disparaba, claro.
Entonces dices tú, bueno, pues si la autoridad está diciendo algo tan puntual, claro. Digo, ¿para qué nos ponemos en una situación de confrontación innecesaria, ¿no?
Así es.
Entonces creo que se probó nuestra confianza en Dios. O sea, el virus no es soberano. El virus no tenía voluntad propia y podía decir, este lo ataco y lo mato. O sea, creo que de repente le dimos mucho valor al virus, sí. Y de repente había un temor medio psicótico en muchos hermanos porque no querían, Entonces creo que hasta nuestra teología se probó,
sí,
¿no?
Sí,
o sea,
cierto.
¿Quién es Dios, no? ¿Quién es Dios quien tiene control? Y creo que algo que dejamos pasar mucho, yo no puedo responder si las cosas de la pandemia, Dios o la conspiración Illuminati o muchas cosas, pero yo creo que la oportunidad de tener misericordia con la gente que sufre, finalmente para nosotros como iglesia es la oportunidad de servir.
Así es. Así es.
O sea, yo no sé por qué pasó, yo no sé por qué está enfermo, si pecó o sus padres. O sea, yo no sé esto. Pero lo que sí es que Dios me está dando a mí la oportunidad de mostrar misericordia y ayudar. Entonces, pero a veces hasta ese punto se restringió de la iglesia.
Creo que esa es la parte. Fíjate, ahorita mencionabas dos figuras, ¿no? Muy, muy ilustrativas. La iglesia tortuga, la iglesia zorrillo, ¿verdad? Pero esta última parte, Fer, me parece muy importante. Creo que la iglesia, ante situaciones como esta, una pandémica o una guerra o una situación de persecución, cualquier situación que la iglesia ha experimentado ya en el pasado y que puede volver a experimentar, uh-huh. O sea, creo que estamos obligados a darle una lectura correcta. O sea,
tener ya criterios, protocolos, o sea, que si pasa otra vez.
Sí, exactamente.
¿Cómo lo vamos a afrontar? ¿Cómo lo vamos a vivir? ¿No aprendimos nada?
Sí, así es. Sí, definitivamente yo creo que esa es una reflexión que muchos hicimos, ¿no? Si soy un mejor creyente, un mejor siervo de Dios, un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor pastor después de la pandemia, ¿no? ¿Qué aprendiste? La pandemia, Fer, desnudó muchas limitaciones que la iglesia no había prevenido. ¿Cuál fue la mayor carencia desde tu perspectiva que nos mostró este tiempo?
Yo pienso que el carácter cristiano. Yo creo que tiene que ver mucho con ese carácter cristiano como una madurez. O sea, tenemos 20, 30 años, tenemos una historia de vida cristiana aquí en Guadalajara, tenemos muchas iglesias, muchos pastores, y creo que en cierta manera esa falta de carácter como para tener una opinión centrada, una opinión bíblica, una cosmovisión, porque se vino todo, pero quizá no vimos la vida a través de nuestra cosmovisión cristiana, sino a través de lo que dijo el comentario.
Sí, los medios de
comunicación. Los medios que abarrotaron y que era una increíble desinformación. Es increíble que en el siglo XXI haya tanta desinformación. Sí. Y que entonces la iglesia y el hermano se iba para aquí, se iba para allá. Y en lugar de poder, por eso insisto, cuando dice ahí Santiago, todo hombre sea pronto para oír. O sea, en lugar de escuchar y decir, a ver, antes de responder qué estamos escuchando y cómo acomodar las cosas, nos íbamos, pastores, uh-huh. Iglesias, no niños, y pues las familias, o sea, puedes congregarte pero sin niños, pues ¿y qué hago con los niños? Uh-huh. No adultos, pero sí trae tus ofrendas, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo le hacemos, no? O sea, entonces, creo yo que el carácter cristiano y la madurez de la iglesia y poder tener un criterio y una cosmovisión bíblica, no nos vamos a ir para allá ni para allá. Finalmente, hacemos caso a las autoridades, hacemos caso a las recomendaciones higiénicas, porque nos toca, pero tenemos que tener una cosmovisión bíblica donde podamos integrar todo eso y tener un criterio. Aquí nosotros como iglesia decidimos tal. Uh-huh. Aquí nosotros como iglesia creemos en... ok. Porque creo que en general no trajo como mucho crecimiento espiritual. Más bien fue un golpe. La pandemia.
Sí, claro. Cosmovisión bíblica. Esa es una buena...
Sí, claro, o sea, integra tu fe a los problemas que enfrentas diario.
La Biblia da respuesta, finalmente. Claro, por supuesto. Antes de ir a nuestra... Siempre ponemos una canción en medio de la mitad del programa, Fer. Quiero irme con la siguiente pregunta. Pues hay situaciones sociales que van a quejar directamente a la iglesia. Me refiero... Temas como el aborto, temas como ahora la famosa inclusión, ¿verdad? Vamos, N cantidad. La educación, ¿no? Donde se promueve abiertamente el homosexualismo y situaciones de todos tipos. Mi pregunta es, ante todas estas cosas que se quieren normalizar, ¿cómo podemos movilizar a la iglesia a las tareas sociales de urgencia, Fer?
Bueno, creo yo que también la iglesia se ha dejado chamaquear, no sé si se entienda el concepto, porque a veces te dicen, bueno, hay una situación en la escuela o en el trabajo con una persona que tiene una preferencia sexual diferente, y entonces, no, tú cállate, tú no digas nada, no, déjalo, tú no te metas. O sea, ahora, tampoco vamos a andar por la calle, y nunca ha pasado, a lo mejor uno que otro caso extremo, tampoco vas a andar por la calle diciéndole a la gente cosas, ¿no? Digo, a veces como que pintan el cristianismo como si fuera un loco que anda en la calle diciéndole a la gente...
Bibliazos.
Creo que ese no es el punto. Lo que sí creo yo es que nos falta... Yo he escuchado que dicen que este príncipe de los predicadores, Spurgeon, decía la Biblia en la mano y el periódico. Y hay otros grandes cristianos, Stott, que decía, bueno... En lugar de ser tortuga, ¿no? De esconderse, vea lo que están diciendo, vea lo que está pasando, vea la propuesta para que entonces se pueda analizar y se pueda presentar. Nosotros tenemos derechos que hasta ahorita no nos han sido quitados, que es el derecho de religión. Uh-huh. Es el derecho de conciencia, el derecho de pensamiento y el derecho de expresión. Yo tengo derecho constitucional para expresarme. Sí, ¿cómo voy a expresar? Bueno, no voy a ser grosero. No voy a usar palabras antisonantes, pero yo tengo derecho de expresarme. Pero ahorita se le hace sentir al cristiano que no tiene derecho de expresarse. Yo tengo derecho de pensar lo que a mí se me venga en gana. Yo tengo derecho de vivir mi fe. Yo tengo derecho de reunirme. Yo tengo esos derechos como los tiene toda la gente. Entonces, si la comunidad LGTB tiene derecho de decir tal cosa, yo tengo derecho de responder. Y yo tengo derecho de tener un pensamiento diferente. O sea, no tengo que obligarme a pensar igual que ellos. Exacto. No. Entonces creo que de repente la iglesia, con esa idea de que no debemos decir nada, nos quedamos callados. Ahora, no vamos a cambiar las leyes. Ya se aprobó en muchos lugares el aborto, ya se aprobó el matrimonio igualitario, que yo sugeriría que le pusieran otra palabra en lugar de matrimonio, porque matrimonio tiene que ver de matriz y, pues, bueno, no se aplica, ¿no? Claro. Pero bueno, eso ya es otro tema. Yo pienso que, ¿dónde está el área de influencia que tengo la iglesia? Necesitamos trabajar con nuestros jóvenes, porque sí sería lamentable y muy triste que tuviéramos una señorita que se embarazó. Oye, eso nos ha pasado en todos los años. Ok, pero eso no sería el problema, sino que decide abortar. Uh-huh. O sea, porque ahí el gol nos lo metieron en nuestra cancha.
Claro.
Yo no voy a... Hay movimientos como Iniciativa Ciudadana que van a tener marchas. Está bien. Pues creo que es una forma de expresar. Estamos en desacuerdo. Pero tenemos que educar a los chicos. Tenemos que decirles a los chicos, ¿saben qué? Por favor, pues espérense para el matrimonio. Uh-huh. Y si alguna chica llega a estar embarazada, yo digo, porque lo hemos comentado como iglesia... Tendríamos que pensar qué vamos a hacer con esa criatura, porque no podemos dejar que una niña de nuestra iglesia aborte y nosotros hacernos como la tortuga. Uh-huh. No, pues a mí qué me importa, pues es de ella, no fue mío. O sea, creo que es una forma de dar solución, equipar a los chicos y al mismo tiempo, si algo sucede, pues tratar de salir adelante con eso, porque entonces yo sería culpable.
Claro, la iglesia tiene que proveer, por ejemplo, información, advertencia, es decir, tener una plena conciencia de lo que puede suceder, ¿no? Y sobre todo estar en estos círculos donde de repente se nos ha espiritualizado tanto el asunto de que no, tú solamente predica el evangelio, pero yo creo que los creyentes hoy en día tienen que estar en estos círculos de influencia, Fer.
Sí, sí, digamos, hay 8 causales de aborto. Hay 6 que uno diría, pues, obedecen a muchas situaciones casi naturales. Pero hay 2, hay una que es por posición económica, que podría abortar si no tiene de recursos la mamá, que se me hace así como...
Sí, ¿cómo? Claro, increíble.
Y la otra es la de libre decisión, no lo quiero. Oye, pero no estás enferma, no te causa problema el bebé, no lo quiero. Esa está en la Ciudad de México vigente. Entonces, esas últimas 2, y yo digo, ¿por qué no quieres? O sea, ¿y por qué quisiste?
Sí, claro, por supuesto, sí, sí, sí. Ahora, ¿quién estipuló estas 8 causales?
O sea, no, y las 8 son médicas, la mayoría son médicas, porque a veces pues hay una malformación, fue violación, uh-huh. O sea, hay 8. Sí. Que 6 dices tú, bueno, ok, está bien, las entiendo, pero ¿posición económica? ¿No lo quiero porque no tengo dinero? Define no, que no es tener dinero. Uh-huh, uh-huh. Y la otra, no lo quiero. Es mi libre decisión, no lo quiero. Uh-huh. Y ahí es donde entra el asunto de...
Que ahí hay una incongruencia.
El derecho de la criatura.
Yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiero.
Es,
o sea,
ahí donde entramos.
Qué interesante, ¿no? Y cómo la iglesia, otra vez volvemos al punto. O sea, ¿qué tenemos que decirle nosotros a los jóvenes, a las nuevas generaciones? Bueno, estamos hablando con el pastor Fer Amezcua de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Estamos en Lunes con mi viejo pastor y estamos hablando acerca precisamente de qué tiene que hacer la iglesia en situaciones sociales, en diversas situaciones sociales. Vamos a tener un corte musical. Esta canción es muy ad hoc. Es Lily Goodman. La canción se llama simplemente así, La Iglesia. Regresamos.
Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte. Solo será un minuto si tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en un momento te interrumpa. Hoy hace 2000 años fui crucificado. Mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas tus culpas sobre mi costado. Para darte la vida eterna como un regalo. Y hoy surgen preguntas, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía se clava en tu mente y dices que me amas. Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos. Has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas. Si la televisión, las modas o la fama. Has perdido la santidad que en ti brillaba. Sabes más de novelas que de mi palabra. Mi anhelo es usarte, que muestres mi gloria. Y en mi devoción que rebose tu copa. Que cambies el mundo cada vez que hables. Pues el tiempo se agota. Recuerda cuando no estabas en mis brazos. Llorabas como un niño hambriento y descalzo. En cámara lenta tú y yo nos juntamos. Las lágrimas caían bailando en un charco. Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas. Llené tu corazón borrando la tristeza. Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas. Te vas al mundo, no importa qué suceda. No puedes negar, siempre estuve contigo. Ojalá que si vuelves yo no me haya ido. Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí. Cuando recuerdes los momentos junto a ti. Mejillas se gastarán de llorar por mí. Cuando recuerdas los momentos junto a ti.
Muy bien, esto fue La Iglesia con Lily Goodman y estamos hablando con el pastor Fernando Amezcua acerca de las diferentes problemáticas sociales que la iglesia está, ha estado y sobre todo estará enfrentando en los próximos años. Fer, hay un tema social que es el homosexualismo o la famosa inclusión, donde nos damos cuenta que esto definitivamente ha ganado muchísimo terreno y que va a empezar a afectar o ya está afectando, evidentemente, en primer lugar a la familia y también la iglesia, no será la excepción. Mi pregunta para ti es, tú que has estado metido, porque yo sé que tú has ido a reuniones, incluso gubernamentales, has ido a sesiones donde se han hablado estos temas para ver cuál es la participación de la iglesia. Yo te quiero preguntar desde tu perspectiva y en tu experiencia, ¿cómo pinta el panorama para la iglesia y la familia en este tema?
Bueno, yo creo que es crítico. Ahí tenemos en Isaías que dice que lo bueno es malo y lo malo es bueno. O sea, yo creo que de repente es cíclico este tipo de situaciones. Creo que la iglesia nos hemos quedado atrás por muchas razones. La iglesia no ve bien que la mayoría de las iglesias, no digo todas, pero dar un pan es como una grosería, tienes que dar el evangelio. Y en ese sentido y de esa manera no hemos visto el evangelismo y la involucrarnos con la sociedad como una prioridad. No, si la gente viene a la iglesia, le predico. Y en vez de ir y hacer discípulos, es esperad que vengan, ¿no? Y que lleguen por alguna razón. Pero si llegan a la iglesia y su aspecto es muy diferente al nuestro, yo recuerdo alguna vez le dije a la iglesia, si es un chico dark, un emo, una persona tatuada, o sea, ya está el estereotipo, ya está el juicio, sentenciado, condenado, uh-huh. Ya no hay posibilidad para la gente, ¿no? En alguna vez, cuando estaba el tema del SIDA, el VIH como en boga, hice una encuesta a la iglesia y hice varias preguntas y ya después les di los resultados y les dije, encontré que la iglesia tiene dos problemas. Uno, una profunda ignorancia. Y dos, somos discriminadores. Entonces, hoy por hoy es lo mismo. La iglesia es ignorante en muchos temas. Y ahora, si una persona abiertamente con una preferencia sexual a la que aparentemente es su sexo entra, la iglesia respinga. Cuando, independientemente del asunto de la persona que sea, somos llamados a amar y a servir. O sea, yo he sabido de iglesias que han sido hasta probadas o gente que entra con una mala intención de probar para que, pues, denunciar o acusar de derechos humanos o cosas así, ¿no? ¿Por qué? Por la pura reacción de la iglesia. Entonces yo creo que en la iglesia pues, somos llamados a amar. Si tú decides ser camello, planta, palmera, o si tú quieres tener otro sexo, o sea, a mí la verdad, a lo mejor suena raro, de entrada no me importa. O sea, es como si a los hermanos, yo qué sé de sus finanzas, qué leen, qué oyen, yo no sé. Pero pues, hermano, bienvenido, las gentes, bienvenidos. Y aquí adentro, a la luz de la palabra de Dios o afuera, bueno, la palabra de Dios puede hacer su obra y entonces yo puedo dar mi opinión al respecto, pero no voy a juzgar ni voy a condenar. Jesucristo dice, yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida. Está con la mujer adúltera y le dice, yo no te condeno. O sea, creo que nos falta, la gente no tiene que parecerse a nosotros ni tener nuestros valores, pues, por eso es el evangelio, para que la gente venga a Dios, venga a Cristo y entonces se sume a los valores que la Biblia propone. Pero yo creo que a la iglesia le cuesta y no somos buenos para dialogar. Cuando una persona, un hermano comparte el evangelio, a veces hace una revoltura increíble. No, lo manda a Génesis, lo manda a Apocalipsis, lo manda aquí, lo manda allá. Y creo yo que el asunto, me gusta mucho, 1 Pedro 3.15 dice, santifiquen a Dios en sus corazones, primero. Uh-huh. O sea, una genuinidad, transparencia, congruencia fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Santifiquen y estén siempre preparados para presentar defensa uh-huh. con reverencia y mansedumbre uh-huh. ante todo aquel que demande razón de la esperanza uh-huh. que hay. Uh-huh. O sea, dialogar. Aquí lo interesante sería dialogar con una persona. ¿Por qué? O sea, pero somos confrontativos. Ah, escucha el evangelio. No me interrumpas. Te vas a ir al infierno. Hay que escuchar a la gente. O sea, yo creo que si la iglesia abriera la casilla de dialogar y decir, me gustaría saber ¿Por qué llegaste a estas conclusiones? ¿Por qué tú crees esto? Y en esa información a lo mejor el evangelio puede entrar, pero la iglesia a veces es como decían los niños de chiquitos, ¿no? No, yo soy de palo, tengo orejas de pescado, ¿no? O sea, no queremos escuchar lo que el mundo, porque es el mundo, uh-huh. Es el diablo, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Y a veces nos cerramos y parecemos personas, nos dice la gente que somos intransigentes, que somos intolerantes, que no escuchamos, que somos retrógradas, ¿no? Porque han tenido experiencias sí. de no te oigo, no me importa, tú debes de aceptar a Cristo y punto, y debes de pensar que yo y aplaudir o no aplaudir como yo aquí en mi iglesia, ¿no? Entonces, creo que tenemos que aprender a dialogar y a entender. Y uno de los problemas que han derivado en todo esto es que la familia está mal. O sea, si el niño o la niña decidió una preferencia sexual, pienso que en muchos casos, una moda, una... Pero el problema es que papá y mamá en casa no están haciendo su trabajo. O sea, el problema tiene una raíz en la familia. Y si nosotros no cuidamos a las familias, al rato vamos a tener una niña o un niño, o ya se quieren... O sea... Situaciones que nos van a reventar en la cara, pero el problema de México y de muchos países es que el matrimonio y la familia no se ha vivido como debe, y entonces es como un hartazgo, como que los jóvenes, mi papá es esto, mi mamá, entonces ¿saben qué? Yo lo que menos quiero es casarme. Uh-huh. Y entonces yo voy a buscar otras, y por darle en la torre o por como sea, yo creo que el mundo está mal al interior de la familia casi en cualquier lugar.
Sí, claro.
Y de ahí, pues bueno, se deteriora la familia. Pues no vas a cosechar algo bueno si sembraste algo malo.
Es correcto, sí. Y la familia, pues obviamente la iglesia es un... Pues
tienes colección de familias.
Claro, es un resultado.
Si la familia está mal, pues entonces...
Por supuesto.
Entonces tenemos que...
Es interesante cómo siempre que hablamos de la familia, bueno, podemos hacer una recapitulación de pasajes bíblicos del interés que Dios manifiesta en las familias, ¿no? Un interés muy claro, ¿no? Bueno, infinidad de textos, inclusive cuando se trata de elegir al líder de una iglesia, bueno, una de las cosas que Dios pide es que ese líder de la iglesia primero sea un líder en su familia, ¿no? Entonces, bueno, es muy, muy claro como el trazo de Dios. Ahora, ¿qué es lo más urgente, Fer, que la iglesia tiene que atender ahora? O sea, dentro de todo lo que estamos viendo, evidentemente sabemos, bueno, la iglesia tiene que predicar el evangelio, la iglesia tiene que orar, la iglesia tiene que hacer discípulos, y eso lo damos por sentado, o pensaríamos, bueno, la iglesia lo está haciendo, ¿no? Pensaríamos. Supongamos que ya la iglesia lo está haciendo, Fer, están predicando el evangelio, tienen un buen ministerio de evangelismo, tienen un buen ministerio de discipulado, tienen un buen ministerio de oración. Después de esto, ¿qué es lo más urgente que la iglesia tiene que atender?
Bueno, creo yo que, incluso yo lo presentaría al revés en cierta manera, pero yo creo que lo más importante o lo más urgente que la iglesia tiene que atender, yo creo que es la congruencia o, digamos, santidad. O sea, el pasaje que leí ahorita dice, sí nos santifica de Dios en nuestros corazones y...
Después.
Después estén claro. preparados. O sea, el tema de siempre, ¿no? Tu relación con Dios, tu comunión con Dios... Tu transparencia en estar realmente luchando con tu pecado, y si pecaste, confesar tu pecado, y levantarte y involucrar a Dios en tus negocios, involucrar a Dios en tus finanzas, involucrar a Dios en tus decisiones, involucrar a Dios en tu familia, en tus crisis, en tus quejas, en tus frustraciones. Ser un cristiano.
Claro.
Ser un cristiano desde la mañana hasta la noche. Naturalmente evangelizarías.
Sí, sí, sí,
claro. Naturalmente, de repente, pues evangelizas. Tienes un amigo en el trabajo que está pasando por un problema y, pues naturalmente, le ofreces orar por él, compartes un versículo, claro. Vas manejando y, pues pásale, ¿no? El tráfico es una locura y ahí se le sale lo cristiano a todos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces, no, yo creo que es la santidad.
Y fíjate que tienes este pasaje que mencionas de Primera de Pedro. estudiando, ¿cómo se llama esta apologética, ¿no? O sea, siendo apologética, este es uno de los pasajes principales. Antes siquiera de debatir sobre tu fe o de presentar tu fe, lo primero que tienes que hacer, y lo dice Pedro muy claramente, es, bueno, es lo esencial, ¿no? Es tu comunión con Dios.
Sí, porque si te regresan y la gente te dice, ¿tú qué?
Sí, sí, sí.
Yo te he visto que tú haces eso, yo te he visto que tú mientes, yo te he visto que tú usas malas palabras.
Exactamente.
Entonces dices tú, bueno, pero pues sí te puede servir. No, si no te sirve a ti, pues a mí no me va a servir.
Exactamente, se desvirtúa completamente
el mensaje. Es una santidad no de templo, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
No de cara
lavada los domingos.
Sino una santidad práctica, claro, funcional.
Sí, por supuesto. Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos saber que la iglesia, Fer, si tuviéramos que evaluar, cómo podemos saber que la iglesia está haciendo lo verdaderamente importante?
Yo, bueno, cumplimos 32 años en la iglesia y, bueno, hemos pasado por momentos complicados y casi se puede sentir el ambiente tenso cuando hay problemas. O sea, cuando hay un problema entre una familia y otra, cuando hay un problema entre varias familias y otras, ¿no? Entonces, yo creo que algo, si lo conectamos con la santidad que debería de ser congruente en la iglesia, sería una armonía. Yo creo que algo muy importante para la iglesia es que haya armonía con los hermanos. O sea, a veces hay distinciones, preferencias. Yo sé que no vamos a poder ser amigos de todos los hermanos. Yo sé que no vamos a poder comer con todos. Pero a veces ni siquiera sabemos quién es hijo de quién. ¿Cómo se llama quién? Esa muleta de hermanito, hermanita, hermanitos. Yo creo que eso debería de pasar a la historia porque, o sea, llámame por mi nombre. O sea, llámame por mi nombre. Y si creo que diario, casi cada domingo en la iglesia, tenemos oportunidad de llorar con los que lloran y de reír con los que lloran. Hay una hermana que pasa, que su hijo está muy grave, y pues lloramos con ella. Y otra hermana pasa y dice, estoy embarazada. Y entonces, pues, nos gozamos con ella, ¿no? Entonces, creo que la iglesia debe de arriesgarse a esta armonía, a esta interacción, porque una de las formas de adorar a Dios es la comunión entre los hermanos. Así es. Y hay gente que termina el culto y más tarde que ya están. Quizá han sido heridos, quizá han sido lastimados. Yo entiendo, ¿no? No quiero meter a todos en un cajón. Pero yo creo que algo importante con todos esos elementos que tenemos que hacer, porque la santidad me permite saber quién es Dios y quién soy yo. Y creo que cuando somos naturales, el Señor Jesucristo era santo, santo, santo y sigue siendo, ¿no? Y el Señor Jesucristo tenía la tranquilidad de sentarse e interactuar con un publicano y decirle sus verdades a un fariseo y poder estar accesible a una mujer que fue atrapada en una escena de adulterio y hablar con la mujer samaritana en un pozo en el desierto. O sea, y el Señor Jesucristo no había tabús, no había posiciones, no había oye, mujer, ¿qué haces aquí? Quítate porque yo no puedo hablar contigo. O sea, había una naturalidad, había un propósito. Si yo puedo tender un puente con esta persona y puedo compartirle, y si yo todos los domingos digo, los hermanos vinieron por algo. Están buscando algo. Están buscando apapacho, están buscando una palabra de Dios, están buscando ser reconocidos, están buscando, porque si no, no vendrían simplemente. Sí, sí, claro. Entonces yo creo que si la iglesia puede ser ese baluarte y columna de la verdad y podemos tener esa armonía y donde podemos unos a otros amarnos y servirnos, yo creo que algo de que es muy importante que la iglesia pueda saber si las cosas van bien, es si tu ambiente al interior de la iglesia es sano. Si tienes ahí tensión, aguas, porque eso va a terminar.
Sí, sí, puede haber hasta pecado, ¿no? Puede haber situaciones diferentes. Fer, en un cambio generacional, en esta brecha, ¿no? Algunos somos de alguna generación, esta famosa división que hace un autor, un filósofo sobre las generaciones, un sociólogo. ¿Cómo crees que podemos pasar la estafeta a la siguiente generación? La estafeta de la fe y la estafeta de una visión, como decías tú, cristocéntrica, una cosmovisión bíblica.
Yo en estos años me he dado cuenta en el grupo de jóvenes que a veces Yo y quizá otro hermano, mi misma esposa, veíamos los jóvenes, nos preocupábamos porque los veíamos muy apáticos y creábamos un programa, un plan de estudios, una organización y lo proponíamos y bueno. Pero yo me he dado cuenta en la iglesia que de repente, de veras, bueno, creo que para muchos debe ser obvio, ¿no? Pero de veras, Dios actúa y Dios hace cosas, ¿no? Porque hemos tenido momentos en donde Dios hace algo con los jóvenes y tenemos un boom hermoso entre los jóvenes. Hace como 3 años estuvimos insistiendo en varias cosas, no pegó ninguna. Y hace como 1 año, 2 jóvenes llegaron y me dijeron, queremos trabajar con los jóvenes. Yo dije, bueno, adelante. Y ha habido un buen tiempo. Yo creo que algo que los jóvenes necesitan es que siempre, de alguna forma, la iglesia los minimizamos. O sea, son jóvenes, ¿no? Ya, son inexpertos, son inmaduros, son, bueno, tienen un montón de agravantes, ¿no? Pero yo ahora cuando platico con ellos y veo lo que viven en las escuelas, en las universidades, en las preparatorias, las pláticas, el tema del sexo que ya es abierto, el tema de las drogas, el tema de tantas cosas que yo digo... Yo si hubiera vivido en este tiempo mi adolescencia, yo no sé qué hubiera pasado. Entonces, creo que merecen un voto de confianza nuestros jóvenes cristianos porque están luchando con asuntos que a lo mejor yo no podría luchar. Uh-huh. Yo estoy en mi casa, yo ya no me conecto con mucha gente. Ellos diario en la escuela están sometidos a un montón de cosas. Yo creo que algo que debemos de hacer es darles espacio. Es un voto de confianza. Es tomar riesgos. Y yo recuerdo un joven que ahora ya es pastor de una iglesia, una vez compartió él en la predicación y llegó con patineta, con los pantalones arremangados y con un cigarro apagado en la mano. Entonces, pues bueno, ya más de 2 ya le estaba dando el patatús, ¿no? Y ese chico es pastor de una iglesia ahora, ¿no? Hablo de Miguel, ¿no? Sí, sí, entonces sí. Digo... Creo yo que podemos ser flexibles. Decía un amigo querido, Alfredo Guerrero, decía, bienaventurados los flexibles porque no se quebrarán.
No se quebrarán.
Entonces yo creo que ahora hay que estar con ellos. Y no estar con ellos en la reunión de los jóvenes. Creo que hay que estar con ellos sentándote, invitando a uno que venga y viene otro y platicar y cómo estás y que puedo orar por ti. Saber dónde están estudiando, saber en qué están trabajando. O sea, estar involucrado como pastor en sus vidas. Y entonces yo les propuse, quiero que dirijan un culto. Me dijeron que quieren dirigir el de resurrección. Y yo dije, yo hubiera preferido cualquier otro menos el de resurrección. Pero yo dije, bueno, va, ¿qué quieren hacer? Y creo yo que si damos a los jóvenes esa confianza, si les damos ese espacio, y si somos flexibles, yo recuerdo que con un pastor... hacía el programa yo, ¿no? El domingo y movía cosas, ¿no? Adrede movía cosas porque decía, pues hay que hacer el orden diferente porque somos demasiado predecibles, ¿no? Eso ya es otro tema. Y movía cosas y a la hora que se lo enseñaba al pastor el programa, me decía, oh, muy bien, pero cambia esto y esto y esto y esto. Entonces, quedaba el programa como igual. Siempre, ¿no? Entonces, creo que los jóvenes traen frescura, no están tan atados a algunas cosas que nosotros lo vemos como... Hemos elevado a nivel de mandamiento algunas tradiciones en el orden, ¿no? De la liturgia, ¿no? Sí. Entonces, yo pienso, y ya les platicaré qué pasa después de esa fecha, pero creo que sí necesitamos ser flexibles y tener un voto de confianza en ellos.
Ok. Esta es la última sección, Fer, y a todos los pastores les he preguntado esto. Esta pregunta y sección la llamamos lo que callamos los pastores. Platícanos algo que como pastor tuviste que pasar solo o en silencio, que nunca dijiste o tuviste que trabajar en tu corazón con Dios, no porque lo quisieras ocultar, sino porque tal vez decidiste que era mejor, tal vez porque dijiste no quiero, a lo mejor incluso ni siquiera lastimar a tu familia. Muchos pastores de repente, situaciones de la misma iglesia, a veces decidimos, bueno, que la familia mejor no se entere porque después, si me explico. Entonces, ¿hay algo en esta parte, Fer?
Bueno, en el aprendizaje que Dios nos ha llevado, lamentablemente, y digo lamentablemente porque son de esos aprendizajes que no te gustan, por ahí del 2002, 2003 y 2004 culminó con una división en la iglesia. Fue muy doloroso por... Y no estoy hablando, digamos, en contra de nadie. Fue muy doloroso, yo creo que básicamente para todos. Porque, pues, gente con la que creces, con la que estás, de repente hay situaciones que cambian y de verte como amigo te ven como enemigo. Pero realmente eso no fue como lo que callé, pues, ¿no? O sea, lo que fue muy doloroso para mí fue después de toda esa tribulación que nos llevó prácticamente 2 años, un día, bueno, yo platicaba mucho con mi esposa y pues con mi esposa drenábamos o medio catarseábamos y a veces no tanto, pero al menos porque en el proceso que vivimos decidimos no hablar y no defendernos, ¿no? Okay. Entonces teníamos que echar en alguien lo que sentíamos y lo echábamos el uno en el otro. Pero lo grave y lo triste y lo que callamos, o sea, porque fue darnos cuenta que nuestros hijos estaban igual o más lastimados que nosotros. Entonces hubo cosas directas contra ellos. Ellos después platicaban, es que estábamos en la reunión de jóvenes y platicaban de ustedes ahí con nosotros o nos decían cosas directas o los amigos que eran del grupo de jóvenes dejaron de ser amigos. Y los responsables del equipo que teníamos en ese entonces de jóvenes que tenían a su cargo entre ellos a nuestros hijos, pues los empezaban a segregar. Wow. Y pues eran sus líderes, ¿no? Líderes, eran claro. Sus quienes muchas veces a ellos eran quienes les hacían caso, ¿no? Yo les decía cosas a mis hijos y me mandaban a volar y me decían, oye, fíjate que me dijo, Y creo que tiene razón. Y yo decía, bueno, al menos alguien está escuchando, ¿no? Pero cuando pasó todo eso y ver que se hizo un daño, incluso en un momento a uno de ellos hasta físico, no grave, pero sí físico. Y después yo estaba ahí con mi esposa rumiando nuestro problema. Y un día, después de que pasó todo, después del desenlace, un día platicando que platicaron ellos, mis dos hijos, o sea, yo me quedé sorprendido y yo pedí ayuda por mis hijos, ¿no? O sea, alguien, ayúdele, o sea, un pastor, un amigo, un psiquiatra, un psicólogo, un astronauta, alguien que les ayude. No pasó nada, ¿no? O sea, no hubo esa posibilidad. Y hace tiempo, un día platicando mi hijo con un pastor amigo, yo todavía me quedé más sorprendido porque dijo mi hijo, a mí me costó 12 años recuperarme de los problemas que hubo en la iglesia.
Híjole.
Entonces, yo decidí ser pastor, yo pues lo que haya hecho o dejado de hacer, pues yo lo hice, ¿no? O sea, en la iglesia y como haya sido, pues, ¿no? Los guamazos, ¿no? Claro, los golpes, claro. Pues, órale, pues, le entramos, ¿no? Pero creo que se me hizo como un golpe bajo, como un asunto de mal gusto. El poder atacar a mis hijos, el poder llevarlos a ese punto y el que mis hijos llegaran al punto de ser lastimados a ese nivel, ¿no? Sí iban a la iglesia, sí se congregaban. Yo de repente veía y decía, bueno, ¿por qué no se involucran un poco más? ¿Por qué no? Y pues no había como esa transparencia, ¿no?, de ellos. Hasta que un día con este pastor dice, es que a mí me costó 12 años superar porque... Me costaba trabajo, ¿no? Ah. Entonces, o sea, callamos eso, lo llevamos ahí, orábamos por nuestros hijos, ¿no? Como todo padre hace. Pero dices tú, la iglesia lastimó a mis hijos. Entonces, como que dices tú, o sea, no se vale, pues, ¿no? Y gracias a Dios, creo que ahí están mis dos hijos funcionales, sirven en la iglesia y gracias a Dios por su apoyo en mucho sentido. Pero sí fue algo que, una fue el daño y el otro, cuando pides ayuda, que no pasa nada, ¿no? Entonces, así como que dices tú.
Híjole, solo en el desierto.
Y pues, insisto, ¿no? Mis hijos, ¿qué, no? O sea, son miembros de la iglesia también, una consideración, pues sálganse o no sé, pero fueron heridos y esa restauración tardó varios años en que se pudiera dar, ¿no? Entonces, gracias a Dios por lo que Él hizo en ellos, pero sí fue algo que finalmente lo cargamos y
claro.
Luego no sabes ni dónde echarlo, sí, ¿verdad? O sea,
claro. Bueno, estas pláticas con todos los pastores en esta sección, Fer, ha sido tan terapéutica porque todos en esta parte nos han abierto su corazón como tú lo has hecho ahora y lo agradecemos de verdad enormemente. Gracias por el programa, Fer, por tus respuestas, por tu experiencia y por abrir tu corazón también en esta sección. Muchas gracias, de verdad. Amigos, pues esto fue Lunes con mi viejo pastor. Los esperamos el próximo lunes en otra entrevista con otro pastor invitado. Dios les bendiga y nos escuchamos el próximo programa. Gracias.
Por hoy ha sido todo, pero recuerda que no estás solo y que podemos seguir creciendo en este camino. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 12 de la tarde.